Aquí estamos ya de vuelta, esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid. El servicio de otorrinolaringología, de momento ya lo he dicho bien de primeras, más o menos, del Hospital Universitario de Fuenlabrada ha realizado más de 700 somnoscopias bajo sueño inducido. Las endoscopias del sueño, que se llaman también, ¿no? El objetivo de estas intervenciones es el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Y para hablar de todo esto, hemos traído por aquí a Guillermo Plaza, que es el jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, al que ya saludamos. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Encantado de estar con vosotros.
Fíjate que además es muy interesante. Yo, documentándome un poco con la documentación que hemos pedido al hospital y también sobre el tema de la apnea y de roncar por las noches, la primera pregunta que me surgía es: ¿todas las personas que roncan tienen apnea del sueño?
Vamos a ver, esto es cierto y es falso, las dos cosas. Se calcula que aproximadamente la mitad de la población ronca.
Sí.
De hecho, una frase clásica es que ronca en la pareja el que se duerme antes. Porque muchas veces son los dos los que en la pareja roncan. Pero de esta mitad de la población que ronca, solamente aproximadamente un 10% de esta población va a tener la enfermedad de la apnea de sueño. Es decir, es mucho más frecuente roncar que tener apneas.
Vale. Pero todo el que tiene apnea ronca.
¿O no tiene? La gran mayoría de los pacientes con apnea roncan, pero es verdad que hay algunos pacientes con apnea que su síntoma por el cual acuden al médico es el cansancio diurno, la somnolencia, estas personas que están agotadas todo el día, no han dormido bien, y ellos, sobre todo si no tienen un compañero de cama activo, no perciben el ronquido como un problema, sino perciben esa mala calidad de sueño de la noche previa.
Vayamos por partes, entonces. Ahora nos metemos en esas somnoscopias, que es un tema muy interesante y el que nos ocupa, pero es verdad que a nivel usuario, diríamos, vivimos en pareja, ¿no? Y nuestra pareja ronca. ¿Qué indicadores tienen que hacer que nos preocupemos, más allá de las molestias del ronquido del que tienes al lado? ¿Por qué hay que preocuparse? ¿Qué tenemos que notar?
El ronquido, siendo algo tan frecuente, va a ser más llamativo cuando distorsiona el sueño, vale, cuando impide o dificulta conciliarlo, cuando afecta al compañero de cama, y sobre todo cuando en la observación de este sueño de la persona que está roncando se percibe que de repente le falta el aire, que eso es el concepto de la apnea. Es un momento en el cual el paciente que ronca interrumpe el ronquido, queda en silencio, un silencio que agobia, que manifiesta la necesidad por inspirar y que es el motivo de alarma.
Vale.
Por otra parte, el ronquido puede ser algo crónico que sucede hace muchos años, a una intensidad sonora determinada, tolerable, pero hay cambios físicos en la persona, sobre todo el aumento de peso en todos ellos, y en la mujer los fenómenos hormonales alrededor de la menopausia, que hacen que este ronquido aumente en intensidad y de ser algo tolerable se convierte en algo insoportable para todo el mundo.
Y si no tenemos pareja, dormimos solos, claro, dices, el cansancio, el estar todo el día que parece que te duermes, pero es que eso yo creo que el 95% de la población que está trabajando y que tiene hijos está en esa situación. Entonces, ¿cómo detectamos si no tenemos nadie que nos diga, oye, que te pasa esto por la noche, que podemos tener apnea?
Es que esto enlaza con otro fenómeno que es la buena o mala higiene de sueño.
Uf.
El mal uso que hacemos de las pantallas, de las luces al acostarnos. Bueno. Y esto en España sabemos todos que es algo mucho más común que en otros países, porque la hora de la cena es muy tardía. Hemos adaptado costumbres anglosajonas, norteamericanas, de no tener siesta y trabajar muchísimo, pero no hemos adaptado su horario de cena más temprana alrededor de las 7. Se cena a las 10 de la noche muchas veces. El hormiguero es a las 10 de la noche. La serie de televisión que te pones de Netflix es hasta las 12 a veces. Y a las 6 te quieres levantar. Por eso, esas personas que están solas tienen que diferenciar ese cansancio por un mal hábito de sueño de ese cansancio después de haber dormido tus 7 horas reglamentarias y, sin embargo, no haberlas disfrutado en absoluto. Un hecho diferencial que puede ayudar es la ausencia o no de sueños. El paciente que
soñar
tiene,
o no soñar.
El paciente que tiene unos sueños agradables, no los de la película de Antena 3 que matas al malo y le pegas una puñalada, o las persecuciones nocturnas que uno es el protagonista. Ese sueño agradable suele asociarse a una buena calidad de sueño. Cuando se pierden los sueños agradables, normalmente se manifiesta una enfermedad de apnea de sueño.
Joder, pero si soñamos algo bonito, dormimos bien. Y si tenemos pesadillas, es que estamos durmiendo mal.
La pesadilla a veces manifiesta una interrupción de la fase REM del sueño.
Joder.
Sabemos que en el sueño hay dos fases. La fase de reposo, en la cual el cerebro está descansando, y una fase de hiperactividad, que es la fase de rápido movimiento ocular, la fase REM, en la cual hay una reactivación cerebral muy potente. Entonces, los ciclos de sueño van de unos 90 minutos cada uno, tienen que ser de descanso, hiperactividad, descanso, hiperactividad. Cuando se interrumpe eso, aparecen las pesadillas.
¿Y cuándo lo hemos detectado, se ha diagnosticado? ¿Cómo se trata esto? Lo digo porque voy dando pasos hasta llegar a las somnoscopias poco a poco para que la gente conozca cómo funciona esto. ¿Cómo se diagnostica, por cierto, una apnea del sueño?
La clave está en el diagnóstico. Vale. Primero es el paciente, el que debe ser consciente del problema. Dormir mal no está bien y tiene que acudir al médico. Y hay tres formas de entrada. Una, acudir al doctor de cabecera, al médico de familia. El problema es que está muy saturado con temas más graves, como la tensión, la diabetes, el cáncer, y a veces no tiene tiempo o no tiene interés en esta enfermedad tampoco llamativa. Sí. Puede ir entonces al especialista, ya sea al neumólogo o al otorrino, para que le haga una exploración, pero a mí me parece muy importante la tercera vía, que es ir al odontólogo.
¿Al odontólogo?
El odontólogo es un experto en apnea de sueño que puede atender a los pacientes con facilidad, que tiene más tiempo, que mira la boca del paciente y puede hacer una exploración preliminar de lo que le pasa, apoyándose en una serie de encuestas que están validadas, como la Stop Bank, que son unas siglas, y con una pregunta, son 10 preguntas muy sencillitas, discrimina entre el paciente muy favorable a tener la enfermedad de apnea de sueño y el que no es favorable. Ese que dé positivo en esa encuesta es al que derivaremos al otorrino, al neumólogo, o sobre el que la medicina primaria podrá ejercer más su papel.
Bien. Se nos diagnostica apnea del sueño. ¿Cómo se trata?
El diagnóstico se basa en dos pruebas. Una prueba de sueño, que es la polisondografía, que nos va a medir cuántas apneas tenemos cada noche. Se establece que los pacientes, todos nosotros, todas las personas sanas, tenemos a veces alguna apnea, pero por encima de 5 apneas cada hora ya es patológico y por encima de 30 apneas cada hora ya es grave. Esto quiere decir, si tienes 33 apneas, por ejemplo, que de 60 minutos has hecho una apnea cada 2 minutos. Estás mucho tiempo ahogándote. Eso nos da un dato, un número. Un número pues, como el de la diabetes o el de la tensión arterial. Y el segundo elemento diagnóstico es saber por qué tienes eso.
Por cierto, un paréntesis. Esa prueba que nos decía antes es la que se realiza en el hospital. ¿Que te quedas a dormir en el hospital?
Hay dos opciones. La polisondografía nocturna de hospital, que tiene el problema de la demora. En Fuenlabrada tenemos un excelente servicio con 5 camas en la unidad. 5 camas para una población de 280.000 habitantes. Esto es un número limitado. La solución ha sido la poligrafía. La poligrafía es ambulatoria, se puede hacer en domicilio. En Fuenlabrada tenemos hasta un total de 7 equipos, son 7 noches, 7 pacientes por noche, perdón, y se hacen en la casa del paciente y nos da un diagnóstico mucho más rápido, más fácil. Ambas pruebas nos van a dar el índice de apnea, 30, 32, 100, 20, el número que sea. La segunda parte es por qué tenemos ese problema. ¿Dónde está la alteración anatómica o funcional que lo provoca? ¿Cuál es la causa más frecuente? La obesidad. El paciente con exceso de peso tiene un exceso de partes blandas, tiene una lengua más grande, un paladar más graso, que hace que ronque con más volumen. Otras puede ser el continente. Los pacientes con la mandíbula más pequeña, con la mandíbula hacia atrás, que se llama retrognatia, esos pacientes tienen un problema del continente óseo que desfavorece la enfermedad. Y hay un tercer perfil de paciente que vemos cada vez con más frecuencia. Es el paciente que no está obeso y no tiene una malformación en la cara. Es el paciente de aspecto normal. Yo lo digo en la consulta, es la pataki que ronca, que también la hay. Que aparentemente dices, esta señora, ¿por qué ronca? Si está estupenda, está de buen ver, no tiene ningún problema. Pues tienen ronquido fundamentalmente, esto se da más en las mujeres, por problemas hormonales en torno a la menopausia, lo cual no le pasa a la pataki, por ahora.
Que sepamos.
Yo creo que por edad, ¿no?
No he tenido yo el gusto de dormir junto a ella, no sé si el doctor lo ha hecho alguna vez. Bueno, fuera de bromas, recuerdo que estamos hablando con Guillermo Plaza, jefe del servicio de otorrinolaringología del hospital de Fuenlabrada. Le hemos invitado aquí para hablarnos de las somnoscopias. ¿La somnoscopia es el paso final? ¿De todo este proceso, de todos estos pasitos que venimos dando, llegamos a la somnoscopia?
Cuando decía determinar la causa, sea la obesidad, sea malformaciones o sea los cambios hormonales en la mujer, la prueba que nos lleva a esta conclusión es la somnoscopia. Las siglas en inglés es endoscopia inducida por sueño, DICE, o DICE, o somnoscopia. Es una prueba en la cual al paciente le vamos a administrar un sedante intravenoso, y le vamos a sedar, le vamos a dormir, y vamos a ver cómo duerme el paciente durante media hora, 20 minutos, media hora. Podemos grabar la exploración y vemos el interior de la persona según está roncando, determinando si ronca la lengua, ronca el paladar, ronca la nariz, ronca todos esos aspectos. Esta exploración se graba en vídeo, se le puede enseñar al paciente, el paciente entiende su enfermedad porque lo ve perfectamente, y durante la somnoscopia además hacemos una serie de pruebas en las cuales medimos qué le va a ayudar al paciente a curarse. Le podemos poner al paciente a dormir de lado y le podemos aconsejar, usted ronca menos de derechas o de izquierdas o boca abajo. Le podemos avanzar la mandíbula. Si yo avanzo la mandíbula de un paciente, podemos liberar esa obstrucción y recomendaremos al paciente utilizar algún tipo de férula para que avance. Podemos simular cirugía y recomendar al paciente determinadas cirugías como la de amígdalas o la de cornetes para que mejoren. Y por último, podemos probar el uso del tratamiento estándar, que es la máquina de CPAP, que mete presión a alta presión en la nariz, presión continua de alta presión, CPAP. La utilizaremos en la somnoscopia para calibrar el efecto en el paciente. De esta manera, la somnoscopia nos lleva a la medicina de las 4P, que es la medicina del siglo XXI, una medicina preventiva, participativa, personalizada, en la cual el paciente interviene porque le informamos, le explicamos y él decide qué opción tomar, dormir de lado, usar una férula, operarse de una cirugía, usar CPAP o las cuatro cosas.
Según me lo está explicando, parece que si bien el diagnóstico es difícil por todo este camino que hemos recorrido, luego la, entre comillas, solución es más sencilla que en otras enfermedades o en otras situaciones de alteración, ¿no? ¿Siempre es así o hay apneas del sueño muy graves que no tienen una solución tan fácil como la que nos han dicho?
Voy a devolver la pregunta. ¿La medicina es sencilla? Yo creo que después de ejercer 30 años de medicina, la medicina no es sencilla.
Supongo que no.
Tiene dos variables fundamentales. Una es la enfermedad. La apnea de sueño es silente, es una enfermedad que no se manifiesta más que por sus consecuencias, que son infartos, tensión alta, diabetes. Y como eso no lo tienes de entrada, lo vas a desarrollar. Como dice un compañero mío, el doctor O'Connor, uno no nace con apnea, uno hace la apnea, porque coge peso o cambia. El paciente no se quiere tratar. Y frecuentemente no quiere hacer ninguna acción de las que hemos mencionado. Y en segundo lugar, en el paciente motivado, porque le has explicado la enfermedad, le has enseñado su vídeo para que vea lo que le pasa, has dedicado tiempo, esa variable tan difícil en medicina hoy, tiempo en la consulta para explicar las cosas. Vale, le has convencido de que se trate, la adherencia, es decir, el cumplimiento terapéutico de esto es relativamente bajo. Se calcula que a 2 años de haber establecido la CPAP o indicado el uso de la férula para dormir, solamente el 60% de los pacientes son cumplidores. Y muchos pacientes están diagnosticados, están tratados convenientemente, pero no siguen el tratamiento a la larga. Cuando además este tratamiento, la base fundamental, pasa por algo muy difícil, que es el estilo de vida. Hablamos del paciente obeso, el paciente sedentario, la paciente que está perimenopáusica, que tenemos que decirle que pierda peso, que haga ejercicio. Eso en el mundo de hoy, este mundo loco en el que vivimos, no es tan fácil.
¿Y hacia dónde va el futuro del tratamiento de la apnea? Quiero decir, esas tecnologías que ahora mismo están de manera experimental y que en un futuro pueden, bueno, a medio largo, digamos corto o medio plazo mejor, pueden ser una solución que ahora mismo ni nos planteamos, ¿por dónde van?
Estamos en un momento maravilloso en ese sentido, con unas ventanas de oportunidad enormes. Por un lado está el desarrollo tecnológico del diagnóstico. El diagnóstico más dirigido hacia herramientas basadas en inteligencia artificial que podamos aplicar y que el paciente prácticamente llegue al autodiagnóstico. Hay una serie de anillos, un anillo que detecta el número de apneas, simplemente con un anillo, cuyo coste hoy por hoy es elevado, pero que es el futuro. Hay colchones, que tú duermes en un colchón y el colchón mide cómo es tu sueño, te lo evalúa, documenta si tienes o no pesadillas, cuánto duran, cómo es tu calidad de sueño, pruebas mucho más accesibles que están ahí en el mercado y llegarán pronto. Y a nivel terapéutico hay una serie de herramientas basadas en apps que uno puede descargarse en el teléfono móvil, ya sea el tipo que sea, los smartphones permiten un uso adecuado de las mismas, y algunas de esas herramientas son buenas porque nos van a medir el ronquido, otras son un poco publicidad engañosa. Lo mismo todo un montón que hay de dispositivos de venta online para la nariz, para dilatarla, de cosas que el paciente se pone una especie de cintas para cerrar la boca. Y los pacientes vienen a la consulta mucho que se han comprado cachivaches de todo tipo. Y bueno, hay que tener paciencia y alguno tiene fundamento, pero digamos que la mayoría son bastante de feria, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento, como decía antes, de una gran oportunidad porque el sueño está olvidado durante muchos años. El siglo XX fue un siglo en el cual apenas se le dio importancia. Y en cambio, en el siglo XXI somos cada vez más conscientes que pasamos la mitad de nuestra vida dormidos. Y que si no dormimos bien, el día no funciona. Por eso yo creo que el futuro en la medicina del sueño es muy prometedor.
Pues lo dice Guillermo Plaza, el jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, con el que hemos hablado de esos tratamientos de somnoscopias. Además, creo que desarrolláis diferentes cursos de formación. No sé si el próximo es en octubre.
Sí, en el Hospital de Fuenlabrada llevamos haciendo cursos de formación en apnea de sueño 10 años. En esta ocasión tenemos en octubre la 16ª edición del curso. Hacemos curso en octubre en español y hacemos curso en abril en inglés. En la edición en inglés tendremos 10 ponentes internacionales y más de 60 inscritos, que ya en el pasado abril de este año tuvimos alumnos que venían desde Nueva Zelanda, desde Lituania, desde Brasil y desde Canadá.
Toma ya.
De todo el mundo. Hacemos que Fuenlabrada, esta ciudad en la cual todos disfrutamos de estar, esté en el mapa.
Voy a terminar con una pregunta compleja. Díganos tres consejos, 3, 5, 10, quiero decir, algo que sea memorizable para tener una buena salud de sueño.
Primer consejo, la cama es para dormir o para, no tengo que decir, practicar sexo. Todo lo que no sea eso se hará fuera de la cama. Es decir, aquella persona que no se duerme, levántate y haz otras cosas.
Perfecto.
Pero no esperes que venga el sueño en la cama.
Vale.
Has de ir a la cama cansado. Segundo, evita el uso de pantallas, luces intensas, las 2 horas previas a irte a la cama.
Las 2 horas previas.
Sí. Y ahora mismo nos metemos en la cama todos con el móvil en la mano a ver el último WhatsApp que nos ha entrado o el último TikTok que queremos ver. Y tercero, si tu acompañante de cama tiene un ronquido manifiesto que observas que se interrumpe abruptamente y va seguido de una gran inspiración profunda, sospecha la apnea y deriva a esa persona, o si lo percibes en ti mismo, ve tú mismo al médico para prevenir esta enfermedad, la apnea obstructiva del sueño, que es una causa subyacente de enfermedades graves como la tensión, el infarto y la diabetes.
Ha sido un placer escuchar al doctor Plaza porque se explica muy bien y de verdad yo creo que nos ha dado algunos consejos entendibles para todos y eso es algo que uno agradece cuando habla con un médico sobre los problemas de sueño que afectan a muchísima gente y de muchas edades además también. Doctor, muchísimas gracias.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias. Aquí seguimos en la radio Hoy por Hoy.